Son las 8:31. Tenemos en línea al registrador delegado en lo electoral, Jaime Hernando Suárez, para preguntarle algunas inquietudes que han surgido después de las elecciones del pasado domingo, particularmente en una especie como de, no sé cómo llamarlo, si listado de o si reporte de quienes votaron por una consulta o por la otra.
Algunos incluso han llegado a llamarlo como una especie de empadronamiento, que contraría, por supuesto, todos los estándares internacionales en materia de organización electoral. Pero vale la pena recapitular qué es lo que ha pasado. Si ustedes recuerdan cuando votaron el domingo, y si algunos de ustedes pidieron el tarjetón de las consultas, uno de ellos dos, pues el listado en el que se anotaba por qué consulta votó la persona de la inclusión social y por qué consulta votó el de la gran consulta por Colombia, eran dos listados distintos. No había un único formulario para dar cuenta de que ese votante había votado por formularios independientemente cuál hubiera sido su selección. Con lo cual se viola, dicen algunos, el principio del voto secreto, y con lo cual también se corre un riesgo de que después esa información la usen los partidos políticos por fuera, insisto, de los estándares internacionales. Por eso vale la pena ver qué contesta la registraduría frente a esas inquietudes.
Registrador delegado en lo electoral, Jaime Hernando Suárez, bienvenido a RCN.
Buenos días, Yolanda, ¿cómo están?
Pues bien, ¿es cierto que se hizo ese listado de quién votó por cada consulta y con eso, como dicen algunos, se pudo estar violando el secreto del voto?
No, el secreto del voto no se viola. Desde 1994 está la ley 130-1994, que es la que establece que en las consultas de los partidos la tarjeta electoral es rogada. Eso quiere decir que las personas al acercarse a la mesa de votación deben solicitarle la tarjeta electoral al jurado. O sea, voluntariamente uno dice, yo quiero participar en esta consulta. Siempre que se hacen consultas, hemos hecho unas donde participan 3-4 partidos, siempre hay una relación para cada partido y la persona es registrada en esa lista, como en el orden en que va llegando.
Es decir, si hay una lista para la consulta de Petro y una lista para la consulta de Duque, sí, Ordóñez, claro, y Marta Lucía.
Sí, claro.
Pero a usted, ahora, ¿no le parece, claro, que eso viola por lo menos la tendencia ideológica de las, claro, personas en Colombia? Porque es que si yo me acerqué a la urna y pedí la consulta de Petro, entonces la gente dice, ah, Yolanda Ruiz votó por Petro o por Caicedo, tiene esa intención ideológica. Pero si pedí la otra, van a decir, ah, Yolanda Ruiz, claro, votó por Duque, por Marta Lucía o por Ordóñez, es de derecha. ¿Eso no es violar el secreto que tiene una persona cuando se acerca a las urnas?
Las normas electorales, o sea, desde 1994 establecen eso para las consultas. Siempre se han tenido formularios E11, que son los registros para cada una de las diferentes consultas. Eso no sale de la registraduría ni se le entrega a los partidos. Eso no lo maneja el Consejo Nacional Electoral. Acá tenemos la relación de todos los candidatos y los que fueron jurados de votación con su filiación política, porque ese es uno de los parámetros que trae el Código Electoral para que no queden 6 personas de un mismo partido como jurados de votación. Y esa información desde 1986 la tiene la registraduría, la actualiza para cada elección, y pues eso no viene de la registraduría. Las normas electorales hacen mucho énfasis en la traza o registro que se está haciendo. Hoy nos hubieran dicho, bueno, y es cierto que votaron más de 3 millones para esa consulta, ¿dónde están esos seres humanos de carne y hueso? O es cierto que votaron para la consulta, perdón, más de 6 millones de personas, ¿dónde están esos seres humanos, esos votantes? ¿Es cierto o fue que la registraduría metió esos votos? No, ahí está el soporte, claro, eso es para revisión de los organismos de control y vigilancia si llegara a haber una demanda. O por ejemplo con el tema de los recursos, que ustedes mucho escucharon, que en qué se invirtieron, es cierto que eso se gastó esa cantidad de pues, electorales, ahí está el soporte, eso no es digitalizado, eso no es dado a conocer por nadie, y todos esos archivos reposan en bajo custodia de la Registraduría Nacional, sí, del Estado.
Registrador, ¿le entendí bien? ¿O el objetivo, la función de recoger esos datos, digamos, es que cuando se elijan los jurados de votación en una sola mesa no queden personas de una tendencia ideológica? ¿Es para eso que lo hacen?
No. Lo de los jurados, digo yo, es como un ejemplo de cómo las empresas nos reportan, públicas y privadas, la afiliación política de cada uno de sus empleados, funcionarios o estudiantes, cuando son estudiantes de las universidades o colegios, que nombramos jurados de votación. Ese es un ejemplo, donde está claramente el partido de las personas. Acá puede decirse, es que yo participé y estoy demostrando mi tendencia, pues por la polarización que se ha dado, pues que todos conocemos públicamente, pero esa es una información absolutamente reservada. Y lo que hace el soporte de que efectivamente se dio cumplimiento a la norma, en el sentido que los ciudadanos que manifestaron querer participar en una consulta, efectivamente se les entregó la tarjeta electoral y queda el reporte del ciudadano. Es una constancia interna porque podría decirle a alguno, bueno, ¿y esa consulta si sacó 3 millones o 6? ¿Sí está esa relación de esos 6 millones que dijeron? ¿O fue que alguien cogió y marcó todo el voto y lo metió ahí y le dio 3 millones?
El legislador, ¿quién puede acceder a la información de esos votantes en relación con las consultas? ¿Y quién definitivamente no podría tener acceso bajo ninguna circunstancia a esos listados?
Sí, o sea, en general digamos que nadie puede acceder, por decirlo así claramente. Nadie, ni nosotros como registraduría tenemos por qué estar revisando eso. Eso queda como un soporte, por ejemplo, en un momento determinado que un fiscal o juez tenga una investigación sobre un tema, un asunto específico sobre las consultas, no sé, algo penal, por ejemplo, que en este momento no está, y quisiera llegar a revisar la información, podría, por un orden judicial. Eso es muy puntual, eso ya es hilar demasiado y absolutamente demasiado.
Claro, claro, registrado, pero los partidos que concurrieron a esa consulta en particular, ¿sí pueden tener acceso a esos soportes, a esos listados?
Los partidos y los grupos significativos de ciudadanos y los candidatos que participaron no tienen acceso a esa información.
No, eso es importante.
Y ni el ciudadano común tampoco.
Menos.
Ni el ciudadano común. Yo soy el registrador delegado en el electoral y yo no tengo por qué estar revisando esos documentos. Nadie, ningún funcionario de la registraduría tiene por qué estar revisando esos documentos. Porque es que tienen reserva legal. Eso no quiere decir solo que lo tengamos nosotros como registraduría, sino que ni siquiera nosotros podríamos llegar a consultar esos documentos sin una orden.
Registrador Jaime Hernando Suárez, ¿y ese problema no se podría solucionar, tanta suspicacia no se podría solucionar utilizando un solo tarjetón con las dos opciones, que es lo que la gente ha planteado?
Solo formulario.
Un solo formulario, y en un lado está la consulta A y en el otro la consulta B.
Mire que interesantísimo fue uno de los planteamientos que nos hicieron. Ahí tenemos una situación y es el problema de las leyes electorales. Nuestro código electoral, empezando por eso, es desde 1986, de un país rural donde no había internet, donde no había comunicación por teléfonos celulares, y estamos teniendo ese tipo de problema. Mire lo que pasó con las tarjetas electorales. Yo sí creo, y pues aprovecho este espacio que me están dando, llegó el momento en que el Estado colombiano tiene que reglamentar las consultas internas de los partidos. Si se van a hacer, ¿en qué condiciones? Si los partidos vamos a obligarlos a que tengan un padrón, o sea, un censo electoral propio, y no tener que imprimir 15 millones de tarjetas electorales o 36 millones de tarjetas electorales, saber cuáles son las reglas y comprometernos a financiar hasta dónde, qué es lo que vamos a hacer, y ese tipo de reglas que ustedes están señalando que me parecen importantísimas para nosotros como autoridades electorales, tener un marco jurídico claro y también que todos los ciudadanos tengan un marco jurídico claro, y no empezar que si la fotocopia sirve, que si la firma de la tarjeta electoral, que si son de 11, como se ha hecho, estaba bien hecho desde 1994, ahora surgió esta tendencia tan fuerte, excúsenme que lo diga yo, que hablan de la izquierda y la derecha, y mira, ya estamos cuestionando algo que se ha hecho desde 1994 en todas las consultas. Entonces yo sí quiero que llegó el momento en que los colombianos nos sentemos y analicemos si deben democratizar o no los partidos, que se democratizan es a través de estas consultas, eso es lo que establece nuestra Constitución, y reglamentar cómo se deben realizar y cuál es la financiación, si se les debe dar o no financiación a estas consultas.
Registrador, si todo fuera tan claro y se ajustara a los parámetros y estándares internacionales en materia de organización electoral, ¿por qué la misión de observación de la OEA ha manifestado algunas preocupaciones en ese sentido? ¿Y ustedes han podido hablar con ellos para darles estas mismas explicaciones? ¿Ellos les han requerido para que lo hagan?
Exactamente eso es lo que nos dicen, lo que les acabo de comentar, esa es la inquietud, debemos reglamentar las consultas porque hay unas normas muy generales, entonces con esas normas tan generales, pues siempre que hay una consulta nos sentamos con los partidos, hacemos unas actas de acuerdo a lo que quieren ellos, hay partidos que dicen, mira, a mí me interesa ir a la zona rural. Entonces los 6.600 puestos de votación que hay en corregimiento no los hagamos la votación, lo que hicimos con la consulta del año pasado al Partido Liberal, y se hacen los 4.379 puestos de votación que hay en las cabeceras municipales o en las grandes ciudades. Otros dicen, yo voy a hacer una pregunta, que me interesa mucho ir a estos sectores. Yo voy a escoger un candidato, pero lo voy a escoger es para tal departamento. Entonces, depende de cada consulta y van saliendo como unas exigencias del partido o unos, digamos, no tienen unos requerimientos. En este caso, por ejemplo, los KID electorales para el exterior se fueron el 5 de febrero, del 5 al 11, y ellos querían en estas consultas que se hicieran en el exterior. Era muy importante para quienes participaban en estas consultas y así pues logramos, pues en los cortos tiempos que tuvimos, que se hicieran en el exterior. La consulta del Partido Liberal, se trató de hacer el año pasado en el exterior, no se pudo, también se habló con ellos, se hizo un acta y se van como haciendo los parámetros dentro de ese marco legal que es tan abierto y general para las consultas. Y esa es la inquietud, que esto en democracia debe estar más reglado, debe estar regido por unas normas, digámoslo, un poco más claras y no tan abiertas como las que tenemos en este momento en el Estado colombiano.
En eso no hay discusión, tal vez, en que se necesita una reglamentación y una claridad para evitar tantos problemas. Ojalá no se nos olvide, porque estaba comentando aquí que llega la elección presidencial, leímos presidente y se nos olvidó hasta dentro de 4 años. Sí. Ojalá no sea así, y que fuera tarea de la registraduría, dijéramos, liderar de alguna forma, impulsar de alguna forma la reforma a las consultas, para que las reglas de juego sean claras y no estemos enfrentando problemas como la falta de tarjetones, problemas como la dificultad con este llamado empadronamiento de la gente para saber si es de izquierda o de derecha. En fin, y tantos interrogantes que han surgido porque no está reglamentado el asunto. Ojalá desde la registraduría se pueda hacer esa tarea, registrador.
Eso sí, efectivamente, con motivo de la reforma política, inclusive alcanzamos a hacer un proyecto algo más ambicioso. Era una reforma al sistema electoral, a todo el código electoral que de por sí lleva, ya incluido las consultas internas de los partidos. Mire, en otros países las experiencias que se tienen, ¿cuáles son? Se fortalecen las consultas internas de los partidos y por eso logran tener no tener voto preferente. Miren la cantidad de votos nulos que tenemos, a pesar de que en Senado bajamos de un 10%, de 1.400.000 que tuvimos de votos nulos en el 2014, bajamos un poco más de 1.000.000 en estas elecciones, habiendo votado más personas, se bajó al 6%. La pedagogía del voto preferente, mire, es que es inexplicable. Uno, en las charlas que damos pedagógicas, explique a una persona cómo votar por un partido con voto preferente. O sea, eso es complejísimo, porque no se han fortalecido esas que llaman en otras elecciones las elecciones primarias o las consultas internas de los partidos, donde escogen el orden de cómo van a quedar dentro de la lista sus candidatos, y el día de las elecciones grandes la gente solo vota por los logos. Hubiéramos encontrado una tarjeta electoral pequeña, media carta con 16 logos, que eran los 16 partidos o grupos significativos que iban. Y eso para hablar de las elecciones, iban ese proyecto. Y también todo lo que estamos hablando de las consultas, la financiación de los candidatos que participan en las consultas, complejísimo. Decían ellos que no les habían dado participación en los medios de comunicación, que el Consejo Nacional Electoral, a quien le compete ese aspecto, no había sacado una reglamentación específica sobre eso. Se sentían lesionados, o sea, son demasiados aspectos de las consultas que están muy dispersos en las normas electorales y que no están arreglados en tal forma que se sepa cuál es la claridad y cómo se debe hacer, sobre todo en tema de financiación. De la realización del proceso.
En todo caso, registrador, guarde bajo 500 llaves el empadronamiento, ¿no? O sea, usted dice que formalmente y legalmente no tienen acceso, pero pues las filtraciones, hágame el favor, mire WikiLeaks. No, claro, y eso termina en algún momento alguien interesado en conocer quiénes son los de derecha, quiénes son los de la izquierda, y empiezan las estigmatizaciones, yo le cuento, de los ciudadanos que acudieron a las urnas. De modo que bajo llave, ojalá. Muy guardadita esa lista.
Quisiera comentarles un poco cómo opera eso. Mira, acá se va a digitalizar, pero es el 11 general, el primero donde nos anotamos para Senado y Cámara, que es con el cual certificamos cuando la gente después dice, oiga, yo quiero que me certifique que voté para el descuento del 10% de la universidad porque voté el certificado electoral. ¿Se entiende? Entonces, se va a digitalizar, que es el que queda y el que debemos custodiar durante 4 años. Esto ya pierde su efecto apenas se inscriban los candidatos formalmente que fueron elegidos en esas consultas. No es obligatorio que se inscriban, pero cuando se inscriban ya pierde pues razón de ser toda esta documentación que se tiene para este proceso. Estas listas, como ustedes vieron, como bien lo señalaba Yolanda al comienzo, es una lista general, donde está la cédula, donde está el nombre de la persona. Ir a buscar a alguien ahí es complejísimo porque son miles de hojas que no tienen un orden específico, como las otras, que las otras sí vienen en orden de cédula de ciudadanía porque el número de cédula viene preimpreso. Acá el que iba llegando lo iban anotando. Entonces es muy complejo ir a mirar si alguien votó ahí o no, es complejísimo, fuera que le estoy diciendo la reserva que tiene, nadie tiene que estar consultando este tipo de documentos, pero sí, claro, estamos tomando todas las medidas por toda la suspicacia que ha generado el tema de estas dos consultas.
¿Los votos físicos, los tarjetones, los guardan cuánto tiempo?
Los votos físicos en cada proceso electoral se guardan hasta que cumpla el periodo del respectivo mandatario. Yeah. O sea, deben guardarse por 4 años.
¿Y dónde los guardan?
Lo que pasa en las sedes de las registradurías, están empacados en unos sobres, son unos sobres de seguridad, se llama sobre de custodia, cadena de custodia de los votos. esos quedan ahí en custodia del respectivo registrador. Ese es un aspecto, por ejemplo, lo señala el artículo 109 del Código Electoral, que no es tan claro para las consultas. ¿Por qué? Porque es que acá la persona que salió elegida en la consulta es para representar a un partido o grupo de partidos en una elección, pero él no tiene un periodo respectivo, podría fácilmente no inscribirse como candidato, por ejemplo, aunque dicen que el resultado de las consultas es vinculante, quiere decir que es obligatorio, podría no inscribirse, o podría ya inscribirse y ya pierde pues peso toda la documentación anterior que se ha utilizado en ese proceso de consultas, pero eso no está reglamentado en la norma electoral.
Y si guardan durante 4 años los votos, dijéramos por el periodo del elegido, dijéramos en este caso 4 años para Congreso o para presidente, ¿por estos días o cuándo se destruyen los de hace 4 años o qué se hace con ellos?
Sí, señor, es así.
¿Se destruyen?
Exactamente eso dice la norma electoral. Si no hay una demanda, o sea, si el Consejo de Estado no tiene una demanda al respecto sobre, como dicen acá, la credencial o la curul de algún senador, y a la Cámara o al Senado, apenas se posesionen los nuevos senadores o representantes, el 20 de julio nosotros podemos empezar ya a eliminar, y de hecho lo tenemos que hacer, porque entenderán que es mucho papel y no tenemos los espacios físicos para guardar tanto material de tantas elecciones de tanto tiempo. Entonces ya las del 2014, si no hay demandas, si ya están todas resueltas, se procede a su destrucción.
Registrador, muchísimas gracias. Muy interesante todo lo que nos ha contado. Y guarde la lista, eso sí, guárdela, por favor. O los formularios, en fin, por favor.
No, muy amables, y gracias por este espacio para poder explicar estos temas.
Importante.
Jaime Hernando Suárez, registrador delegado en lo electoral, y en las denuncias que se habían generado por cuenta de una preocupación de la Organización de Estados Americanos, por lo que algunos han dado en llamar el empadronamiento de los que votaron la consulta de la derecha o la de izquierda, llamémoslas así, aunque ese no es el nombre, pero sabemos que no es así, sino que los nombres son muy largos. Y lo que se dice es que anotaron a los votantes en una lista, él dice, sí, se llevan unos registros porque tenemos que tener registros simplemente por razones legales cuando nos pregunten de dónde salieron los votos, etcétera. Nadie tiene acceso, salvo por una orden judicial, pero yo digo que como la información se filtra, pues se puede filtrar. Sí. Y el asunto es que sí, que la gente queda como ubicada o a la derecha o a la izquierda, etiquetada a la derecha o a la izquierda.
Claro,
él asegura que no va a tener nadie acceso a esa información y que esa información queda guardada simplemente para tener seguridad ante cualquier demanda, denuncia o cualquier carácter de carácter judicial. Eso es lo que dice.
Sí, lo que es muy importante ahí es que esta información que está en estos formularios, creo que el número es LE11.
Sí, son los E11.
Esa información no va a ser procesada. Es decir, no se va a digitalizar y no se va a meter en una base de datos.
Petro.
Claro, allá era precisamente donde iba. Fíjense ustedes que lo que pedía Gustavo Petro era que se digitalizara. Y esa digitalización, ante reclamos, podría llevar precisamente pues a que aumente el riesgo de que se filtre y ahí sí pueda ser utilizada, qué sé yo, en algún gobierno de uno de esos de derecha o uno de esos de izquierda para retaliar en contra de aquellos que eventualmente votaron por uno y otro. Pero aún así, fíjense ustedes que hay un elemento muy importante.
Muy riesgoso.
Y es que uno no puede saber en esos formularios por quién votó esa persona. Y es algo que no dijo el registrador, pero que me parece que es muy importante resaltar. Y es que el formulario no dice por quién votó, sino que votó en esa consulta.
No, claro, pero dijéramos, es que había dos consultas que son completamente
si yo soy un empleado público, gana Duque no me va a poder echar porque de pronto yo le puedo decir, no, es que yo voté por Ordóñez.
No, eso, no, es que entonces el ciudadano pudiera buscar su certificado, páseme el certificado de que voté en la consulta de la derecha o en la de Petro.
Claro, pero es creíble que yo voté por Ordóñez. Yo voté por Ordóñez, señor Duque.
Sí,
no me eche.
Pero mire, en este debate de la tecnología y de la manera como están cambiando las maneras de obtener los datos de la gente, el problema que tuvo Facebook en Estados Unidos fue justamente ese. Que la gente, sin necesidad de un papelito en el que le marcaban a usted que votó republicano o demócrata, o en el caso colombiano, por una consulta o por la otra, cada vez que usted en Facebook o en Twitter, por ejemplo, pone una palabra clave,
pues lo identifican.
Lo van identificando, y parece que lo que ha pasado es que Facebook de alguna manera filtró o se filtró o le robaron o le hackearon o algo esas bases de datos, de manera que quedó claro qué era lo que cada persona pensaba. Entonces, en consecuencia, le mandaban publicidad de asuntos que parecían coincidir con su pensamiento. Si yo, por ejemplo, digo guerra, Trump, proteccionismo, América primero, pues por supuesto, lo primero que va a pensar el algoritmo es República. Esto que esta persona está diciendo
hay que fumigarlo con propaganda.
Hay que fumigarlo con lo que le promueva o le...
Sí.
le vamos a ofrecerle que compre un fusil, una vaina.
Claro, claro, le vamos a mandar un descuento para que se asocie a la Asociación Nacional del Rifle.
Sí.
Y ese es un problema muy serio. Luego, ya no, el problema ya no es que usted firme un papel, es que en Internet uno se desnuda sin darse cuenta.
Claro, con todo.
Claro, y por eso, tal vez de lo más valioso que hay en el mundo son esas bases de datos. Pero esas bases de datos valen millones. Esa base de datos con la que quedó la registraduría.
Eso es mínimo.
No, pero es que esa base de datos no existe, Yolanda. Esa base de datos no existe.
No, está en papel. Está en papel porque no está digitalizada. No está digitalizada.
Y no solamente no está digitalizada, sino que no la han convertido en una base de datos. Pero estoy de acuerdo con usted.
Están los nombres y las cedulitas.
Ojalá que eso no lo vayan a vender por kilo el papel, ¿no? Sino que después lo destruyan bastante bien.
Ahora, la gran conclusión sí es que se necesita la reglamentación de la que habla el registrador y la que venimos hablando desde hace días. Se necesita reglamentación, por ejemplo, para definir el día en que se hacen todas las consultas. En un gesto además de eficiencia con los recursos del sistema electoral, en fin, y reglamentación para que este tipo de suspicacias pues se superen por la vía de una reforma a la ley 130, al código electoral en Colombia.
Comentario al margen, escribe Juan Carlos López en Twitter: me he reído con eso de que en la campaña de Fajardo se insultaron con palabras de grueso calibre y se dijeron neoliberales, proteccionistas, que para el profe esos son insultos de grueso calibre, dice Juan Carlos. Bueno, Juan Carlos, lo hicimos reír, eso es bueno. 8:52. Sí.